Birimbau, las músicas del mundo en Tastas.
Bienvenidos y bienvenidas a este programa de las músicas del mundo en Tastas. Hoy vamos a hablar de fútbol entre canción y canción. De la gran jamada de tarro que supone este, iba a decir deporte, pero más bien negocio espectáculo del fútbol, creador de ídolos millonarios y de alguna de sus consecuencias en África. Un dato. A una de las pocas escuelas legales de fútbol, la ASPIR, en Qatar, se presentaron 750.000 niños para ocupar 23 plazas. Me pregunto, ¿qué harán los 627.000 no admitidos para intentar ser ricos y famosos como Eto'o, Diarra o Canuté? A otros, menos, les gustaría parecerse a Seydou Koné, más conocido como Alpha Blondie, y hacer esto.
No, what it comes.
Esta es la hora del desayuno en las chabolas de Jamestown, un suburbio de Accra, la capital de Ghana. De debajo de las lonas alquiternadas que cubren las chozas de chapa ondulada, llega el estruendo metálico de las faenas diarias de primera hora de la mañana. Desafiando las órdenes de sus madres, los niños del suburbio están ya en la playa, jugando al fútbol. Patean sin piedad el atadijo de trapos viejos y tiras elásticas que hace de pelota entre montones de ladrillos hechos pedazos, restos de amianto y vidrios rotos. A la luz desvaída del amanecer, sobre sus pechos flacuchos llevan los colores ajados de equipos de todos los rincones de Europa, del Ajax, del Barcelona, del Benfica. Allí patea el balón Baba. Tiene 9 años y sueña con llegar a un club europeo. Es su alternativa para huir de la pobreza. Detrás de los niños, un cartelón deteriorado de Michael Essien, mediocampista de la selección de Ghana y del equipo londinense del Chelsea, monta guardia ante la bahía convertida en un vertedero. En la fotografía enseña un balón decorado con estrellas negras. A media tarde, todavía hay jugando muchos pequeños que han hecho novillos o que han dejado los deberes para luego y que sueñan con llegar a ser el próximo futbolista millonario. A medida que cae la tarde y el calor afloja, cada rincón de terreno que está sin ocupar, desde vías muertas de ferrocarril hasta canteras abandonadas, se llena de jóvenes futbolistas. Los que organizan esto son las llamadas Academias de Fútbol de Accra. Hay familias que venden su casa y se trasladan a vivir a la ciudad con el fin de matricular a sus hijos en estas academias. Se calcula que solo en esta ciudad hay en funcionamiento unas 500 escuelas irregulares. Según la Confederación de Fútbol de África, el organismo que rige este deporte en el continente, toda institución de enseñanza de fútbol debe ser registrada ante el gobierno o la federación futbolística correspondiente. La realidad en Ghana y en la vecina Costa de Marfil es que cuanto mayor es el éxito de los jugadores de África Occidental en Europa, más y más academias surgen sin ningún tipo de garantías. Entrenadores locales e intermediarios europeos y árabes se disputan a los mejores jugadores y les hacen firmar a edades tan tempranas como los 7 años precontratos. Son una forma de comprarlos a sus familias con la esperanza de sacar cientos de miles de euros cuando vendan a estos muchachos a equipos de Europa. Este proceso de explotación ha hecho saltar la alarma de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en África, como por ejemplo Save the Children y Cáritas. Tony Bafoe, ex capitán de la selección de Ghana, reconoce que el tráfico de niños para jugar al fútbol es una realidad a la que todos debemos hacer frente.
Miri, Cam-
descalzo, con el peto de entrenamiento agitándose al viento y las costillas dibujándose en su pecho, Asare corre con la pelota. El campo no está delimitado. Las porterías lucen una cubierta de herrumbre. El nivel de habilidad técnica que exhiben estos críos de entre 10 y 11 años de edad es excepcional. Su avance hacia la portería contraria queda cortado en seco por una ráfaga de viento que levanta un polvillo rojo. Cuando se detiene para frotarse los ojos y recuperar la respiración, el niño es arrojado al suelo por una dura entrada de su entrenador, Isaac Aloti, de 23 años. «Tienes que aprender a no pararte nunca para nada, enano», le regaña a su alumno, que se ha quedado en el suelo con un moratón. Aloti, que asegura ser un experto en fútbol y exjugador profesional, aunque es incapaz de mencionar el nombre de un solo equipo en el que haya militado, me presenta a dos de sus jugadores estrella, Daniel Bijo e Imano Buso, ambos de 12 años. «Estos son mis chicos», afirma. «Tengo sus contratos con las firmas de sus padres». En cuanto estén preparados, irán a hacer unas pruebas a Europa. Ya hemos tenido noticias de un ojeador del Paris Saint-Germain que tiene interés por ellos. Los ojeadores vienen por aquí y se patean a fondo la ciudad en busca de chicos con un chispazo de genialidad, de ese toque de magia. Estos dos chicos tienen eso. «Isaac me va a ayudar a cumplir mis sueños», añade Daniel, que ha dejado de asistir a la escuela y cuya familia se ha trasladado a Accra para inscribirle en la academia de fútbol. «Mi madre tiene la máxima confianza en mí y mi familia está ahorrando para pagar el viaje a Francia, donde voy a hacer unas pruebas. Nosotros le entregaremos el dinero a Isaac y yo lo voy a hacer por mi familia. Si paso las pruebas, me llevaré a mi madre a Francia conmigo y le compraré una casa en París».
Les ennemis de l'Afrique se ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Malgré les richesses agricoles, minières et minéralières, nous sommes victimes de l'endettement à croissance exponentielle et baignons dans l'économie sous perfusion. C'est la mondialisation de l'économie à sens unique, avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi, Afrique.
En el caso de Daniel, nuestro joven protagonista, es muy poco probable que pueda entrar legalmente en Europa. Y dada la reputación de esta academia, va a ser prácticamente imposible gestionar que le hagan una prueba. Lo más probable es que su única alternativa sea la de viajar ilegalmente a Europa por una de las rutas marítimas numerosas y muy peligrosas que siguen los cayucos que desde la costa occidental de África llegan a las Islas Canarias y desde allí a la España peninsular. En mayo del año pasado, uno de estos botes, un pesquerito de arrastre que hacía agua, fue abandonado por el patrón y arrastrado a tierra hasta la playa de La Tejita, en Tenerife, con 130 jóvenes africanos a bordo. Algunos presentaban hipotermia y todos sufrían una fuerte deshidratación. De ellos, 15 eran adolescentes que creían que iban de camino para jugar en el Olympique de Marsella o en el Real Madrid. Organizaciones benéficas y ONGs están haciendo oír su voz en la actualidad para dejar patente su preocupación por las actividades de las academias irregulares de fútbol. La explotación de futbolistas jóvenes ha sido calificada incluso de nueva versión del comercio de esclavos y por toda Europa está dejando tras de sí un trágico legado de jóvenes futbolistas que viven en la mendicidad. Estamos ya en la mitad de esta edición de Birimbau, en la que nos acompaña el músico de Costa de Marfil, Alpha Blondy. Su estilo es el reggae, pues no en vano fue cantante de la misma banda que acompañó a Bob Marley, de Wailers, y canta principalmente en diola, francés e inglés, pero también ocasionalmente en árabe o hebreo. Las letras de sus canciones expresan una fuerte carga política, no exenta de sentido del humor.
solo gallillo y el loño tenerí.
Dastas, irrati librea.
Entrevistas y todo tipo de audios, la programación de Dastas, avances de los programas, noticias, todo esto lo podéis encontrar en la página web de Dastas. tas-tas.org. Y además emisión por internet.
Estás oyendo Berimbau, las voces del mundo en Tastas.
Tristeza camará.
¿Por qué los niños africanos quieren jugar al fútbol? ¿Será la televisión? ¿Serán las camisetas de los clubes más famosos? Pero hay más. En su casa de los suburbios, Tina y Vivian Appiah se mueven al ritmo de la música jamaicana más discotequera. Detrás de ellas hay un retrato descomunal de su hermano mayor, Stephen Appiah. Él es mediocampista del equipo turco del Fenerbahçe y multimillonario. Su éxito ha hecho que toda su familia pueda vivir bien y también ha puesto celosos a todos los que les conocen. Dicen que pueden ir a comer a hoteles de 5 estrellas y viajar por Europa. Todo el mundo quiere vivir como nosotras, afirma Vivian. Las mujeres de por aquí querrían que sus hijos o sus hermanos también triunfaran para poder poseer lo que tenemos nosotras. Si nos pusimos tristes cuando Stephen nos dejó para irse a Europa. ¿Tristes? Estábamos encantadas. Nuestra madre había rezado a Dios para que triunfara. Cuando Stephen era pequeño ya jugaba muy bien y todos queríamos ayudarle. Mi madre vendió el televisor para comprarle unas botas. Nosotros le ayudamos entonces y ahora él nos ayuda a nosotras.
Para mogar, quita dança.
Las historias de triunfos como el de Apia, que acabamos de relatar, en quien se fijó un ojeador cuando jugaba en Italia con la selección sub-17 de Ghana, inspiró a Bernard Bass. Este chico, de 17 años, descansa en las escaleras de un edificio de hormigón de gran altura en Clichy-sous-Bois, uno de los barrios periféricos de París. Originario de Guinea-Bissau, viajó de Ghana a Senegal y luego a Tenerife con la promesa de un intermediario libanés de que iba a realizar una prueba en el Metz. Mi madre vendió nuestra casa y mis dos hermanos más pequeños se pusieron a trabajar con 12 años de edad para contribuir al pago del pasaje, recuerda Bass, a quien el representante libanés le comunicó que iría a Francia en barco. El viaje duró 2 semanas. Cuando llegamos a Europa, comenta, me tuvieron metido en una cárcel en Tenerife durante 1 mes y luego me trasladaron por vía aérea al continente. A los que me detuvieron les dije que tenía 18 años y entonces me dejaron marchar. Me las arreglé para llegar a Francia, pero en Metz no tenía ni idea de quién era yo y me amenazaron con dar parte a la policía. Ahora estoy aquí, en Clichy-sous-Bois, compartiendo piso con un amigo. El amigo se llama Efa Steve, tiene la misma edad y es un centrocampista de Guinea Ecuatorial que llegó a Francia hace 2 años con la promesa de que le harían una prueba en el Dijon, un equipo de segunda división. Él sí que realizó una prueba, pero sufrió una lesión en una rodilla y el club perdió el interés. Desde entonces ha estado viviendo ilegalmente como ocupa en una torre de pisos del barrio de Montrouge en París. Mi visado expiró a los 30 días, cuenta Steve. Me vine a París y me quedé aquí a la espera de que me saliera otra prueba. Ahora juego en un equipo de aficionados, pero el nivel es muy bueno y no siempre soy titular. Mi vida ahora consiste en evitar que me detengan y en encontrar un sitio cualquiera para pasar la noche. Sacamos dinero de vender bolsos falsos de Prada en los mercados que hay por Montparnasse. Yo comparto con otros 4 más el suelo de un piso abandonado.
zara.
Food Solidaire es una organización benéfica creada para ayudar a jóvenes africanos que han sido abandonados después de viajar hasta Europa para realizar pruebas de fútbol. Jean-Claude Boumin, presidente de esta organización, en su minúscula oficina de la periferia del norte de París nos cuenta: un importante equipo español tiene a 3 niños cameruneses como posibles fichajes. Los chicos tienen 10, 11 y 12 años de edad. Vienen en gran número, más y más cada año, y cada vez son más jóvenes. Llegan miles de niños. En África, las cosas son fluidas, las fronteras y los pasaportes. Un número cada vez más importante viene en avión. No solo viajan a través de los cayucos que llegan a las Islas Canarias. Los visados para un mes son fáciles de conseguir en África mediante un soborno, pero cuando no se supera la prueba, los chicos se quedan aquí. No tienen nada que les empuje a regresar. Estos chicos no tienen más que 14 años y terminan en las calles. Esta es la verdad de las mentiras que les cuentan en África. Con la colaboración que recibe del programa de trabajo social del Ayuntamiento de París, a todas luces insuficiente para todos los frentes que tiene que atender, Boumin, un exjugador de fútbol procedente de Camerún, intenta localizar a los chicos que están en situación de mayor riesgo. En estos momentos estamos realizando un seguimiento de 800 chicos de entre 10 y 18 años. En el verano la cosa no es tan dura, pueden dormir en las calles, pero en invierno los muchachos caen en la desesperación. Llegan aquí con las promesas de los intermediarios tumbándoles en los oídos y al final todo lo que les queda es el sonido de las sirenas de la policía y el hedor a desperdicios podridos en pisos abandonados.
Saraka, 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 sa
En el difícil barrio de Saint-Denis, al norte de París, nos encontramos con Simón, un inmigrante camerunés ilegal. A pesar del frío, no viste más que un polo de color negro. No tiene abrigo. Llegué aquí hace un par de años con un visado por 30 días con el sueño de jugar en el Paris Saint-Germain. Yo ya jugaba al fútbol en Camerún. Mi familia tenía puestas en mí todas sus esperanzas. Cuando me vine, mi madre incluso arrendó un bar. Hicieron un cartel enorme que decía: "Buena suerte, estamos orgullosos de ti". Cuando el club me respondió que no les interesaba, sentí tanta vergüenza de volver que me quedé aquí, en plan ilegal. A mi madre le digo que pronto le voy a enviar dinero para ayudarla y también para pagar al intermediario. Le digo que estoy jugando sin problemas. Me siento como un hombre condenado, como si mi vida no tuviera salida. Tengo 18 años y en mi pueblo, en Camerún, me consideran un ídolo. Como a los 154 futbolistas que militan en ligas europeas y fueron convocados en la última Copa de África. Desde España acudieron 9. Entre ellos Eto'o, del Barcelona, Diarra, Real Madrid, Canuté, Sevilla y Uche, del Getafe. Una de las cláusulas de rescisión más altas de la historia del fútbol mundial es la de Eto'o, 150 millones de euros. Existen clubes como el Chelsea, donde más de un tercio de su once titular, Drogba, Obi Mikel, Essien y Kalou, son jugadores nacidos en el continente negro. Por cierto, un hijo de un compañero de Tastás, que es de Angola, ya estuvo en la categoría cadete del Athletic. Lezama necesita sangre nueva y los leones son de África. Moraleja: África se vacía de artistas, intelectuales, profesionales, deportistas. África se vacía. Así están más disponibles para los demás sus recursos naturales y humanos. Nos despedimos ya recordando que estamos oyendo a Alpha Blondie, nombre artístico de Seydou Koné. El seudónimo surge gracias a su abuela, que como no podía controlar al diablillo de su nieto y le costaba pronunciar la palabra inglesa bandit, bandido, lo más parecido fue la palabra Blondie. La otra parte de su nuevo nombre la creó él mismo anteponiendo la primera letra del alfabeto griego al sobrenombre conocido por todos, y se formó Alpha Blondie, que significa el primer bandido. Su juventud transcurrió normalmente. Escuchaba bandas como los Beatles, Led Zeppelin, Jimi Hendrix u Otis Redding, un eximio y poderoso sulero. Pero fue cuando escuchó por primera vez al gran Bob Marley que su mentalidad cambió y decidió volcarse al reggae y hacer canciones de protesta. Hoy hemos oído algunas de ellas extraídas de dos de sus discos, Merci y Yitzhak Rabin. La historia de los niños del fútbol que os he contado ha sido escrita por Dan McDougall. Hasta pronto.
Si on m'avait dit, on est toujours yéen a ngi déglu mbirum mbaaw baatu àdduna bi fii ci tas-tas.